Radio, 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 radio. Yo quiero escuchar tu radio, Radio Villegas, radio, radio. No te la pierdas jamás, jamás te la pierdas o te aburrirás, igual que una ostra en el fondo del mar. Radio Villegas.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Os hablamos Pedro y Fucía.
Son ahora las 16:31 de la tarde y os estamos hablando desde Radio Villegas.
Podéis seguirnos en el 107.6 del dial de la FM.
O a través de nuestra página web, www.radiovillegas.com.
Abrimos un especial de media hora dedicado al cine.
En él tendremos sugerentes secciones como
los estrenos de la semana,
películas malditas de la historia del cine.
Hablaremos de cine español.
Tendremos un personaje invitado.
Curiosidades.
Os acompañarán las voces de Belén y de Diego y de quien os habla, Fusía y Pedro. Empezamos ya con los estrenos de la semana, que nos trae Diego García. Buenas tardes, Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos con los estrenos de esta semana. Por ejemplo, el miércoles se estrenan tres nuevos films. A 20 pasos de la fama. Es un documental que, como bien he dicho, se estrena este miércoles. Y en el reparto, el personaje más destacado es David Bowie. La desconocida historia de los cronistas que han acompañado a algunas de las grandes leyendas de la música, junto con metraje de archivo e inigualable banda sonora. El documental incluye entrevistas con Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Mick Jagger o Sting, entre otros muchos músicos. El miércoles también se estrena Big Bad Bullies, una película del género comedia thriller, que va de una serie de brutales asesinatos, entrelaza la vida de tres hombres. El padre de la última víctima, sediento de venganza, es un detective de policía que opera en los límites de la ley, y un profesor de religión es el principal sospechoso de los asesinatos. También el miércoles se estrena la comedia drama Viva la libertad. Giovanni Emani es un alocado y divertido filósofo bipolar y se verá obligado a sustituir a su hermano gemelo Enrico, secretario general de un importante partido político italiano. Cuando este decide desaparecer de la faz de la tierra, el asistente de Enrico tendrá que lidiar con la espontaneidad de Giovanni mientras su hermano gemelo sigue sin aparecer. Una locura que tornará cierto cuando el partido que este dirige vuelva a situarse en la cresta de la ola. Y pasamos al viernes 23. El viernes 23 se estrena la comedia-drama Don Hemingway. Trata sobre un hábil y arrogante ladrón de cajas fuertes que también es muy listo. Está muy perturbado y rebosa una exultante energía. Después de 12 años en prisión, Don, acompañado de su compinche Dickie, se dispone a cobrar lo que le deben para mantener la boca cerrada y no delatar a su jefe, Mr. Fontaine. Tras sentir muy cerca la muerte, Don intenta recuperar el contacto con su hija, de la que se ha distanciado, pero pronto se ve de nuevo inmerso en el único mundo que conoce, con el fin de saldar su última deuda. También el viernes tenemos el estreno de Madre e Hijo, un drama que va de Cornelia. Cornelia tiene 60 años y se siente muy, muy infeliz, desde que su hijo Barbu, de 34, ha decidido ser independiente a toda costa. Se ha mudado a un apartamento, tiene coche propio, una novia que no le merece, según Cornelia, y lo peor de todo lo anterior, evita a su cariñosa madre siempre que es posible. Pero claro, ¿dónde está la delgada frontera que separa el amor materno de la manipulación egocéntrica? ¿Podrá Cornelia cortar el cordón umbilical y liberarle? Y ya para finalizar estos estrenos de esta semana, el viernes también se estrena el tráiler drama acción Rendición del director Stephen King, y destacan en el reparto a Jason Statham, One Jones, Es un soldado de las fuerzas especiales, vagabundo atormentado por el trágico pasado. Por error, asume una entidad de un miembro de una alta clase británica y, harto de las injusticias que ve constantemente a su alrededor, pues le van a pasar acontecimientos que le llevan a convertirle en un ángel vengador. Pues estas son las películas que tenemos esta semana, en estreno esta semana, miércoles y viernes, compañeros.
Muchas gracias, Diego, por estas recomendaciones. Nos has traído una abundante variedad para que todo el mundo pueda ir al cine y disfrutar de un momento a su gusto con la película que cada cual elija, porque hay de todos los
Además,
gustos y géneros.
Como ves, hay mucha para elegir.
Bueno, chicos, ¿creéis en la maldición? ¿Sí o no?
Bueno, sí, sí.
Bueno, se dice que nadie cree las maldiciones hasta que acaba sufriendo una, pero ¿es posible que en el cine pueda dar mala suerte? ¿Pueden algunas películas o temas de películas atraer desgracias e infortunios? A continuación, revisamos los casos más sorprendentes y empezamos con Pedro y Belén, que nos harán estremecer un poco con la sección Películas Malditas. Pedro, ¿de qué película nos vas a hablar?
De Poltergeist, que se tituló en España Juegos Diabólicos. Es de 1982. Poltergeist es la película maldita por excelencia, puesto que el supuesto maleficio que acompañó al primer filme de la saga se extendió a toda la trilogía. Así, entre la primera y la tercera película murieron 4 miembros del reparto, entre ellos incluido a quien interpretaba a la hermana mayor de la pequeña protagonista y que fue estrangulada por su novio a los 22 años. Además, el actor Julian Beck, que debía aparecer en la segunda parte, murió de cáncer de estómago a los 60 años. Y el actor que interpretaba a un médico indio de la segunda entrega falleció por culpa de problemas posoperatorios a los 53. El caso más conocido es el de la pequeña y rubia protagonista, que murió de un shock séptico a los 12 años, tras filmar la tercera parte de la saga. Se dice que su madre, mientras se encontraba en la sala de espera del hospital donde atendían a su hija, aseguró haberla visto por una ventana diciéndole: «Mamá, mamá, no voy a volver». Muchos aseguran que la maldición comenzó después de que se usaran restos reales de tumbas durante el rodaje de la primera parte.
Muchas gracias, Pedro. Pues nos has puesto un poco los pelos de punta. Bueno, Belén, buenas tardes. ¿Qué película nos traes entre mano, Belén?
Hola, buenas tardes, Fusía. La verdad que escuchar a Pedro da repelús. Yo voy a hablar de una película que se titula La semilla del diablo, de 1968. ¿Sí? Venga. Mira, también tiene sus curiosidades. Su productor casi falleció durante el rodaje por culpa de una enfermedad. Y el compositor de la música murió de una forma similar al de un personaje de la película. Pero fuera de eso, el rodaje de la película transcurrió de forma tranquila. Para el director polaco Roman Polanski, la maldición llegaría después. Su esposa, la actriz Sharon Tate, embarazada de más de 7 meses, fue asesinada junto a otras 4 personas en una casa de Los Ángeles por seguidores de una secta satánica liderada por Charles Manson. Los criminales pintaron con sangre las palabras Helter Skelter en el lugar, aludiendo a una canción de los Beatles. Y como cruel coincidencia, años más tarde, el cantante John Lennon, que vivía en el edificio Dakota donde se rodó esta película, moriría asesinado a tiros en las afueras del inmueble.
¡Guau, qué tremendo! Gracias, Belén.
Es increíble, la verdad.
A continuación, Fusía nos va a traer películas de cine español. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Fusía?
Pues, ¿os suena 8 apellidos vascos?
Pues hombre, creo que algo nos suena.
Bueno.
No sé de qué será.
Venga, bueno, pues lo que ha ocurrido con esta película no tiene precedente. Nunca antes una comedia había tenido tanto éxito. Ocho Apellidos Vascos se ha convertido ya en la segunda película más taquillera de la historia del cine en España, por detrás de Avatar, y ha superado a Lo Imposible, la película española que más dinero había recaudado hasta ahora. Esta película está rodada casi íntegramente en Euskadi, salvo tres días de rodaje en Sevilla. El boom ha sido tal que miles de personas han aprovechado los días vacacionales para ir a ver escenarios de la película. Por ejemplo, en Zumaya se visita la ermita donde los protagonistas pretenden casarse, así como la plaza de la Fuente de San Juan, donde se rodó la polémica escena de la manifestación, y el restaurante Asador Bedoa, donde se produce la escena en la que el protagonista masculino, el cómico Dani Rovira, retrata sus ocho apellidos vascos.
¿Cómo de esos saliste?
Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pasé a la vez tenía sus ocho apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, ¿qué mínimo que ocho? 16 tenía mi abuelo.
Sí, Anchón también tiene muchos.
Y muy largos, con cas, muchas.
¿Y cuáles son, pues?
¿Qué más da eso ahora y tal?
No, por saber si conozco alguno, chiqui.
Pues Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano.
Cuatro.
Y luego ya por parte de Amá. Y Artiburu, Erenchun.
Seis. ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...?
No, es que me acuerdo de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate, qué figura. Y me he emocionado, Barca, tú.
¿Otegi? Cuño.
Y Clemente.
Clemente no es vasco, ¿eh?
¿Quién no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la chapa.
No es vasco ni para Dios.
Y en Guitaria podemos ver el puerto y escenario donde se grabaron escenas de mar, incluido su barco que también sirvió como escenario. En él, Carrá Elejalde, cuyo personaje se llama Coldo y es padre de la protagonista y capitán de barco pesquero, mantiene una divertida conversación con Carmen Machi. Esta conocidísima actriz española representa un divertido papel haciéndose pasar por su madre, bueno, por la madre del protagonista, llamándose Anne Igatiburu.
En la época de esta, las parejas andábamos con otro fundamento. Ahora los chavales, un día andan juntos, al día siguiente enfadados, no está. No te tomes a mal, porque oye, solo te conozco un día, pero...
¿Qué pasa?
No, nada. A ver, así de primeras, pues me pareció mal, no, pero como raro. Me parece raro el chaval tuyo.
Está muy bonito. ¿Me estás diciendo que no te gusta mi hijo?
No, hombre, no, eso tampoco.
Oye, pues vale, ojito, ¿no? Que tu hija también tiene lo suyo, ¿eh? A ver si te crees tú que a mí me apetece que mi hijo se case con una taxista. ¡Taxista, Coldo! ¡Menudo braguetazo de mierda, pero el pobre! ¿Y te vengo yo a decirle a ti algo de eso? ¿O del peinado de camionero romano que me lleva? Pues no. No, es que vamos, si vamos a ser sinceros, nos lo decimos todo, ¿eh?
¿Y tú todo esto, Anchón, ya has comentado?
A ver, ¿qué? Amal ya no me tiene que gustar a mí, es él el que se va a casar con ella. Además, míralo. Ay, pero ¿cómo le va a ir mal? ¿Eh?
Y siguiendo con la ruta turística que nos ofrece la peli, conocemos un pequeño pueblo navarro llamado Leitza, donde se encuentra el caserío de Amaya, la protagonista femenina a la que le da vida Clara Lago.
Que venía a buscarte.
¿Para qué?
¿Cómo que para qué? Que no tienes por qué seguir viviendo aquí en las Vascongadas, que yo te puedo sacar de aquí.
¿Cómo que las Vascongadas?
A Sevilla, los dos juntos, coño. Además, allí te puedes peinar como una persona normal, nadie te dice...
¿Perdona? Pero, a ver, ¿qué quieres? ¿Que llame a la Archenza o qué?
Hombre, ya había pensado de estar un ratito los dos solos al principio, pero que si llama a una amiga tampoco pasa nada.
Bueno, venga, ya está, se acabó la bromita, tío, que no tengo tiempo para esto.
El crítico de cine Félix Linares nos habla de esta comedia. Nos dice que es una película con muchas críticas negativas, sobre todo por el tratamiento que le da a los personajes vascos. Desde el punto de vista cinematográfico, flaquea bastante. Le falta ritmo y respuestas rápidas. Los chistes son muy conocidos gracias al programa Vaya Semanita. Y en definitiva, Félix encuentra cierta pereza en la realización de la película. Al pueblo esto no le importa en absoluto. La peli no es una obra maestra, pero es un fenómeno. También dice que en tiempos de crisis funcionan dos tipos de películas, las de miedo y las de humor. Y que no es una buena peli, pero ha sido muy benefactora. A Dani Rovira lo pone como el actor que mejor funciona en clave de comedia de toda la película. Un actor con respuesta rápida que mantiene la tensión de la película incluso más que Carmen Machi.
Bueno, muy divertido este reportaje sobre 8 pedidos vascos y a continuación presentamos a nuestra compañera Belén que nos trae un gran personaje de la historia del cine. ¿A quién nos vas a recordar hoy, Belén?
Mira, Pedro, curiosamente vamos a hablar del cineasta menos radiofónico. Vamos a hablar de la estrella más grande del cine mudo.
Charles, claro, si era mudo.
Pues por eso no es radiofónico, por eso tiene su gracia, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Charles Spencer, Charles Chaplin. Como es imposible abarcarle en tan poco tiempo, porque es un personaje muy grande, nos conformaremos con dar unas pinceladas a su vida y sus imágenes en blanco y negro. ¿Te parece bien, Pedro?
Me parece excelente.
Vale, pues empecemos. Mira, nació en Londres y murió en Suiza. Es curioso que las raíces de su humor están en una infancia muy difícil. Sus padres fueron artistas de Music Hall. Su padre, un alcohólico violonchelista, y su madre, internada con frecuencia en asilos con problemas psiquiátricos, le dejaron junto a su hermano en la pobreza más extrema, en la calle y en orfanatos. Se mueve por diversas profesiones: recadero, soplador de vidrio, vendedor callejero. Pasando por cafés y circos, llega al Music Hall de Londres. Y tras andar por varios países con un teatro de variedades, llegará a Estados Unidos debutando en el cine en todas sus facetas: actor, compositor, guionista y director, hasta fundar su propia compañía. En 1914, en el corto Carreras sofocantes o de autos para niños, da vida por primera vez al inmortal Charlotte. Es un vagabundo con modos refinados y la dignidad de un caballero, con bigotito, sombrero, bastón y unos enormes zapatos, que aprovecha sin palabras cada imagen de la infancia de Chaplin para enseñarnos las injusticias sociales, con exquisito humor, ternura poética y romanticismo. Son inolvidables el blanco y negro de cortos y películas como El vagabundo, El chico, El circo, El inmigrante, Luces de la ciudad, La quimera del oro. Mira, sirva de ejemplo de su estilo la increíble escena donde guisa y se come su zapato. En total, Charlotte hace más de 60 entre cortos y películas, algunas de las cuales le causaron problemas muy serios. En estos tiempos de guerras y depresión, Chaplin pone la sonrisa, pero no se calla. Hace una crítica social y política profunda, con sensible comicidad. Así satiriza la industrialización en tiempos modernos, parodia a Hitler en El gran dictador, que por cierto fue su primera película sonora. Pone en evidencia el capitalismo y la vida americana en Monsieur Verdú. ¿Quién no recuerda la escena del Führer jugando con la bola del mundo? o a Charlotte atrapado en el engranaje de una máquina. En el 47 fue agredido por un centenar de periodistas en una rueda de prensa. Y aprovechando un viaje de trabajo a Europa, el Comité de Actividades Antiamericanas, que lo perseguía en su caza de brujas, le acusó de comunista y vida inmoral, prohibiéndole volver a Estados Unidos, quedando exiliado en Europa. Esto fue muy difícil para él y finalmente se afincaría en Suiza. En España, por cierto, el dictador estuvo prohibida hasta la muerte de Franco. Quiero hacer una mención especial a Candilejas. Para ella escribió su única novela, Footlight, y compuso su maravillosa banda sonora que estamos oyendo de fondo. Es una mágica y dulce historia de amor entre un payaso que entierra sus penas en alcohol y una bailarina que ha intentado suicidarse. Tiene mucho de su biografía. A los 77 años dirigió su última gran película, La Condesa de Hong Kong, protagonizada por Marlon Brando y Sofía Loren. Entre otras cosas que hizo Chaplin, también publicó la historia de su vida y más tarde Richard Attenborough la llevó al cine. Charles Chaplin ha recibido muchísimos reconocimientos de todo tipo y desde todos los lugares del mundo. Recibió el Premio Internacional de la Paz. Hollywood le nominó varias veces y le dio 3 Óscar. El primero por El Circo, el segundo por Candilejas a la mejor banda sonora y en 1972 el honorífico a toda su carrera, que le hizo volver a Estados Unidos para recogerlo. Por cierto, lo recibió con lágrimas en la ovación más grande de la vida de los Óscar. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y en el cielo hay un cinturón de asteroides con su nombre. En este año 2014 se han celebrado en todo el mundo los 100 años de Charlotte y los 125 del nacimiento de Chaplin. Nos despedimos ya con esa imagen suya al final de cada una de sus peripecias en que le vemos alejarse hacia el horizonte con su bombín, su bastoncillo y sus enormes botas. Siempre con la esperanza de encontrar un mañana mejor.
Pues muchas gracias, Belén, por este interesante reportaje. Y parecía una cosa inocente esto del cine mudo, pero ya hemos visto que no.
¿Ya has
que
visto?
Tiene mucho amiga. Contenido y mensaje de profundidad. Bien, si habíamos recuperado la calma con Charlot y con los 8 apellidos vascos, solo era un espejismo, porque ahora Fusía y Diego nos vuelven a traer otras 2 películas malditas. Y lo de películas malditas me temo que no es aquello que decía el gato andaluz, lo de malditos roedores, sino algo más estremecedor. Va a empezar Fusía, que nos traes, ¿qué película nos traes, Fusía?
Pues os traigo una película que se realizó en 1978. Es Superman.
¿Superman es una película de miedo?
Bueno, de miedo nada.
No, no la recuerdo.
Más bien de acción. Pero Superman representa a uno de los iconos del cine maldito en Hollywood. El actor que se puso el traje ajustado a la capa, la capa roja en esta película... El actor Christopher Reeve, pues tras conocer la fama mundial gracias al personaje, sufrió años después un terrible accidente tras caerse de un caballo. Quedó parapléjico y postrado en una silla de ruedas hasta el momento de su muerte en el 2004. Otros actores también habrían sufrido la supuesta maldición de la película. La actriz que interpretó a Lois Lane desarrolló un trastorno bipolar que la obligó a internarse en una clínica, aunque se recuperó después. El actor cómico Richard Pryor, que participó en Superman 3, se le diagnosticaron le diagnosticó, perdón, esclerosis múltiple. Mientras que Marlon Brando, quien interpretó al padre de Superman, experimentó a los pocos años una serie de desventuras personales que lo llevaron a continuación a una especie de misántrope. A continuación pasamos la palabra a Diego. ¿Qué película nos has traído, Diego?
Pues aquí volvemos. Vamos con El Exorcista ahora. El Exorcista, la película de 1973. Fue la película más aterradora de la historia del cine. Tiene su propia lista de espantos, como la cadena de fallecimientos que afectaron al equipo técnico y artístico de la película. Se estima que entre 4 y 9 personas fallecieron durante el rodaje, entre ellos los actores Jack McOwan y Basilic Milaros, además de un experto en efectos especiales y un cuidador nocturno. Varios decorados de esta película se incendiaron, lo que atrasó 6 semanas la filmación, y varios dicen haber visto teléfonos levantarse sin explicación lógica. La atmósfera era tan inquietante en el set que hasta el mismo director pidió a un sacerdote que hiciera un exorcismo real para poder seguir rodando toda la película con tranquilidad. La actriz que interpretaba a la madre de la niña poseída en la cinta debía decir una parte en una parte del filme, la frase «Creo en el diablo». Pero claro, esta se negó rotundamente a ello, diciendo que era una línea ficticia. Jamás se debía usar ese nombre sin esperar sufrir alguna consecuencia. Pese a que la frase fue sacada del guión, la maldición parece seguir ahí.
Gracias, Diego, por este inquietante reportaje. Y a continuación, curiosidades de cine. Hola, Pedro, ¿qué nos traes?
Hola. Bueno, vamos a hablar de gazapos y errores, que son muy frecuentes, pero nos vamos a limitar a algunas películas que son bastante famosas. Bien, las cifras de dinero que mueven las grandes producciones cinematográficas de Hollywood son para dar escalofríos a los pobres mortales como nosotros. Pero aún así, hay ocasiones en que las películas no salen redondas. Me estoy refiriendo al plano técnico, no al artístico. Y se cuelan gazapos en el montaje, que parece mentira, con tanta gente trabajando, tan acostumbrada a observar puntillosamente lo que tiene delante, no los hayan advertido antes de llegar al estreno. Estos errores no son abundantes, pero pueden llegar a ser sonados y desde luego resultan algo divertidos. ¿Y qué sería la vida sin estas gracietas? Os vamos a contar algunos para que os relajéis ahora y sonriáis. Como bien sabéis, el rodaje de una película no se produce siempre en el orden temporal en el que luego se narra. Para evitar incongruencias y distorsiones escénicas están los scripts o continuistas, encargados de supervisar en el set de rodaje estos pequeños detalles que luego dan tanto cante. Así, en la primera entrega de Spider-Man, un personaje es lanzado contra una ventana que queda hecha añicos. En el siguiente plano se ve la misma ventana con el cristal intacto. ¿Será que los cristaleros de Hollywood son más rápidos que el propio Spider-Man? Otro del mismo estilo y que dio mucho que hablar ocurrió en el montaje de Pulp Fiction. Un personaje dispara su cargador contra los protagonistas, con tan buena suerte que todos los proyectiles acaban en la pared del fondo. En un juego rápido de planos, primero se ve la pared con los impactos y después sin ellos. Será otro triunfo del bricolaje americano. Gazapos frecuentes son el ver a un personaje empapado de agua y a continuación en la misma escena parecer seco. Ocurre en producciones tan afamadas como Casablanca o En busca del arca perdida. O personajes principales que cambian de lado de la mesa, como en el comedor de Hogwarts, en la primera entrega de la saga de Harry Potter. Claro, será por arte de magia. En cambio, son más responsabilidad de los guionistas cuando aparecen anacronismos históricos. Perdón. Tenemos actrices con las cejas rubias y morenas en la siguiente escena, como en Eduardo Manos Tijeras. Actrices que conducen con guantes y sin guantes en la misma secuencia, como en Psicosis. Manos con dedos amputados, que luego aparecen con sus 5 deditos, como en El Señor de los Anillos. Claro, más magia. También en La Milla Verde, el personaje John Coffey se infla a romper lámparas del techo y en la misma escena aparecen todas funcionando. Pues será eficacia de los electricistas americanos también. La más sonada de este tipo es la escena del resplandor, en la que el personaje al que encarna Jack Nicholson arremete a hachazos con una puerta. En los planos sucesivos aparece el boquete de distinto tamaño y forma. ¿Cuántas veces llegaron a rodar esta secuencia? No lo sabemos. Lo que sí parece claro es que el montador esa tarde estaba poco espabilado. Todos estos son claros fallos de los scripts primero y de los montadores en segundo lugar. Otros no está tan claro si hay que achacarlos a los guionistas, en última instancia al director, que no ha leído con atención, o al doblaje. Cosas como describir a un personaje como corpulento, cuando luego era un alfeñico, como ocurre en El silencio de los corderos. Quizá no se reflejó bien la ironía en la versión original. O dar una fecha concreta como sábado y decir que es el 22 de marzo de 1982, cuando realmente esta fecha fue lunes, y esto ocurre en Forrest Gump. Son frecuentes en la lejanía o en zonas extremas de la pantalla apariciones de objetos o personas que no resultan verosímiles ni a ese lugar ni a esa época, como por ejemplo en Braveheart, que se ve al fondo una furgoneta, o en Gladiator, que se aprecia los motores que mueven a los carros en el anfiteatro. En Piratas del Caribe aparece en un fondo un operario con un atuendo moderno y gafas de sol. Estos gazapos son achacables sobre todo a los responsables del montaje, pues hay medios técnicos para eliminarlos. En cambio, son más responsabilidad de los guionistas cuando aparecen anacronismos históricos o desajustes técnicos, lógicos, culturales o geográficos de bulto. Al gran público parece que esto no le importa mucho, pero dice muy poco de la labor de documentación del escritor. Errores cartográficos, como mostrar un mapa con el nombre de Tailandia, país que en el momento de la acción, en 1936, aún se llamaba Siam. Esto sucede en Busca del Arca Perdida. O en salvar al soldado Ryan. Un personaje dispara 8 tiros seguidos en el mismo plano secuencia, con un fusil Springfield 03, que como todo el mundo sabe, sobre todo en Estados Unidos, solo dispara 5 balas. O cómo diantres hizo el protagonista en Cadena Perpetua para colocar el póster en la pared, el póster que era de Brigitte Bardot, me parece, tras escapar por el boquete que el póster tapaba. Más grave es el caso de Titanic, donde uno de los personajes, para dar a entender al público lo ricos riquísimos que son, guarda en la caja fuerte de su camarote lienzos tan conocidos como Le Mademoiselle de Avignon, de Picasso, o las bailarinas de Degas, que cualquier europeo de cultura media sabe que no están en el fondo del mar, sino en museos. En definitiva, nadie está libre de cometer fallos, y al mejor escribano le sale un borrón, pero esto no es óbice para que alguna de las películas que hemos nombrado sean grandes obras de la historia del cine. Pensad que el gran Homero y la Ilíada, la primera obra de la literatura occidental, admirada durante 27 siglos, cuenta la muerte en combate de uno de los innumerables personajes secundarios, y más adelante este personaje aparece peleando. Son milagrosos los dioses del Olimpo.
Muchas gracias, Pedro. Seguro que hemos aprendido algo nuevo con estas curiosidades. Y ahora, para terminar, Belén y Diego nos trae otras películas malditas. Adelante, Diego.
Así es, ahora vamos a hablarles de la profecía. Las historias desgraciadas que rodearon esta película son increíbles. El avión donde viajaba el actor Gregory Peck fue alcanzado por un rayo y 8 horas después ocurrió lo mismo en la aeronave que viajaba el guionista. El equipo arrendó un jet para movilizarse, pero por sobreventa no pudieron subirse. Claro que sí, el avión despegó sin ellos y pocos minutos después estrelló contra un automóvil que luego impactó a otro vehículo donde desgraciadamente viajaban la esposa y la hija y el hijo del piloto. Todos fallecieron. El productor además se salvó de una bomba que había instalado el grupo terrorista IRA, que la había colocado en su hotel. Lo mismo ocurrió con el director de un grupo de actores y un grupo de actores que se preparaban para comer en un restaurante tras el rodaje del film. Y bueno, el experto de efectos especiales Richard Richardson sufrió un accidente automovilístico. El que era una colaboradora resultó decapitada en ese accidente. Como tal ocurre en la escena de la película, junto a un coche accidentado se encontró la señal Omen 666 kilómetro 6. Finalmente, por rodar ciertas escenas del film, en el equipo de producción debió traer a varios felinos para rodar este final de film. Y claro, los felinos al acabar la película mataron a su cuidador. Eso es todo muy, muy complicado, sí.
Pues sí, vale, gracias, Diego. Y ahora damos paso a Belén.
Bueno, Josía, yo creo que soy la última en leer una película maldita.
Bueno, a ver si es la última, a ver si es verdad.
Pero te voy a decir además que después de la tarde que llevamos de tanto terror y de tanto miedo, esta noche me voy a buscar en la televisión la comedia más divertida que encuentre para quitarme esto de encima. Mira, voy a hablar de la película El Cuervo, que se hizo en 1994. El actor Brandon Lee, hijo del mítico actor de artes marciales Bruce Lee, falleció de un disparo en pleno rodaje mientras filmaba una escena en la cual le disparaban. La pistola que se usó en la escena debía estar cargada con una bola de fogueo, pero por causas que nunca se aclararon, estaba cargada con una bala de verdad, lo que causó la muerte del actor. Los productores del filme, consternados por lo sucedido, quisieron detener el rodaje, pero el director decidió quemar el metraje de esta secuencia y completó la película utilizando un doble y retoques digitales por computadora. Al final del metraje se puede leer una dedicatoria en su honor que dice: para Brandon y Elisa.
Eso no es una maldición, eso es una desgracia. Bueno, muchas gracias, Belén y Diego.
Bien, queridos amigos, esto ha sido nuestro especial de cine por hoy.
Esperamos que les haya gustado. Gracias por acompañarnos durante esta media hora.
El programa ha sido realizado por el Taller de Radio para Padres de Radio Villegas.
Han puesto las voces Diego, Belén, Focía y Pedro.
Ahora sigue la programación en Radio Villegas con nuestro programa Magazine.
Recuerda, en el 107.6 de la FM y en www.radiovillegas.com.
A hairy and a mean and strong, I might have a chance of just to compete with a thing she calls a creature from the deep. My baby loves a spooky, spooky movie. My baby loves a spooky, spooky movie. My baby loves a spooky movie. Dracula is just a so fine. Says vampire just a all time. She tells me I'm not just a her kind. I guess the one for her is a Frankenstein. My baby loves a spooky, spooky movie. My baby loves a spooky, spooky movie. My baby loves a spooky movie.